Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Sandelli.
Saludos amigos y bienvenidos a este noticiero de Radio Martí.
Así que estamos hoy viernes 27 de agosto preparados y listo todo el equipo de producción, Patricia Martínez, Juan Pendaz, Karen Caballero y este servidor, para llevarles todo lo que es el acontecer dentro de la isla, sobre la isla y a nivel internacional.
Claro ahora, que sí, Alejandro.
12 en punto.
12 en punto y vamos directo a los titulares.
Sociedad Interamericana de Prensa insta a coordinar acciones para poner fin a la censura y la represión en Cuba.
Falleció en Santiago de Cuba el opositor Pablo Moya de la, días después de su excarcelación.
Aseguran desde Cuba que se construyen más hoteles para los militares y menos viviendas para la población.
Observatorio venezolano ProVox indica que la represión en Cuba en protestas de julio fue favorecida en redes sociales por régimen de Nicolás Maduro.
Parlamento nicaragüense canceló la personalidad judicial, de otras 15 organizaciones no gubernamentales.
El presidente Joe Biden promete represalias contra los autores de los atentados suicidas que mataron a 13 militares estadounidenses en Kabul. Comenzamos con las noticias. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, anunció que buscará coordinar acciones con organismos internacionales y entidades que defienden las libertades de expresión y de prensa para intentar poner fin a la censura y a la represión que ejerce el régimen cubano sobre toda voz disidente. Jorge Orellana informa.
La Sociedad Interamericana de la Prensa subrayó la necesidad de que la prensa internacional siga informando sobre lo que ocurre en Cuba, porque sólo así podrá crearse un blindaje efectivo para el periodismo independiente y mantener el foco de atención de la dirigencia mundial sobre Cuba. El periodista Carlos Cornet declaró.
La necesidad, por un lado, pedirle a toda la prensa internacional que mantenga el foco sobre Cuba para de este modo ir generando un estado de conciencia tanto en la dirigencia política internacional como en las sociedades en sí. Por un lado, y por otro lado también, tener reuniones que estamos gestionando con organismos supranacionales para generar o plantear acciones que se puedan generar en forma coordinada. Vamos a mantener contactos e intentar definir un camino que permita, por un lado, no salir en foco sobre la ficción cubana y, por otro lado, empezar a generar medidas que aumenta la presión sobre el régimen para que básicamente ponga freno a la represión y a la censura.
El organismo hemisférico denunció en un comunicado que tras las protestas del 11 de julio se acentuó la represión contra el periodismo independiente a través de citaciones y detenciones arbitrarias. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12.3 minutos. El opositor Francisco Rangel Manzano, quien se encuentra encarcelado en la prisión combinado del Sur en Matanzas tras los sucesos del 11 de julio, no se comunica con su familia desde hace 9 días.
Su esposa, la activista Regla Burunate, dijo a Radio Martí que una persona que fue liberada de esa prisión le comunicó que el también preso político Félix Navarro, arrestado días después de las protestas, continúa en huelga de hambre y en delicado estado de salud. Escuchemos.
Bueno, hoy exactamente hace 9 días que no hablamos con él, pero ayer se presentó un muchacho que estaba preso junto con él y nos dijo que él se sentía bien. Yo me imagino que él lo hace para no preocuparse. Él no puede sentirse bien cuando la prisión está llena de chinches. Yo le di unos medicamentos hace 9 días y según usted ha entendido, me dijo él que los medicamentos se lo habían dado. El muchacho me dijo que los medicamentos se lo habían dado a pie. O sea, medicamentos para el dolor de cabeza, para los dolores, porque tiene problemas en una pierna. Bueno, los medicamentos dice que se lo dieron a pie. La chincha está ahí y dice que lo que hay de chincha es bien mucho. Según me dijo, los medicamentos de su enfermedad en el corazón lo tiene. Pero bueno, yo le mandé para el día que me relajaba. Le dije al cuate que ahí había medicamentos para los dolores y le habían salido, parece que del mismo calor, como una lesión debajo de los brazos. Y entonces le mandé unas pomadas para que se la administrara. Esas pomadas se las vinieron a dar al pie. Me dijo el muchacho que había mucha chincha, que el calor era horrible, que los habían sacado desde el 11 de julio, lo habían sacado a tomar sol nada más 10 minutos una sola vez. Hace 3 días lo liberaron. Me dijo el muchacho. Él es de aquí de Colombia, entonces sobre Fede me dijo que dice que sí, que Fede estaba en huelga de hambre. Y me dijo, y él está malito. Así me dijo, él está malito. Fede está en huelga de hambre y está malito.
Y un padre del vecindario habanero La Guinera lleva 44 días sin ver a sus tres hijos detenidos tras las protestas del 11 de julio.
Emilio Román Mato dijo este jueves a Radio Martí que el abogado que lleva el caso ha podido visitarlos en la prisión y le ha dicho a la familia que lo único que queda es esperar.
Y en otras...
mayor se llama John Ney, Emilio Román Rodríguez, está en el combinado del este, tiene 25 años. El más chiquito se llama Emilio Orlán, Román Rodríguez tiene 17 años, se encuentra preso en el Guatao. La hembra se llama Mayani Román Rodríguez, tiene 23 años y está presa en las prisiones de mujeres del Guatao. Ella me llama, dice que está bien, me dice que está bien, pero yo sé que no están bien nada. Y le pusimos un abogado. Nos cobraron 16.800 pesos. La familia, todo el mundo se puso ahí y logramos poner el abogado. Y nada, dice que hay que esperar, es lo único que dice el abogado, hay que esperar nada más. El caso de ellos, como ellos tiraron piedra y los videos que tienen ellos de la policía que tiraron piedra, entonces están soltando a lo que vieron y a lo que grabaron y eso, a después y entonces, a ver qué van a hacer con lo que sí tiraron piedra y tiraron botella y eso. Me dijeron que cuando ellos tuvieron en insignia de voz, le enseñaban los videos a ellos. Pues se presentaron a ellos en el noticiero aquí de Cuba. Se comenta de una pila de años, imagínate tú. Desde el día 14 de julio, no los veo. Ya la última vez que lo vi, que se me lo llevaron. Dicen que por el problema del COVID no se deja ver. Lo voy a hacer a ver, a los tres.
Y en otras noticias, la ONG sin fines de lucro Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba, continúa dando a conocer a través de las redes sociales los datos actualizados de los detenidos tras las protestas del pasado 11 de julio.
En su mensaje, la organización civilista insta a la comunidad internacional a difundir la situación que se está viviendo dentro de la isla, especialmente desde la ola de represión desatada por el gobierno de La Habana o por el régimen contra la población durante los sucesos del 11 de julio.
Cubalex, a través de su cuenta de Twitter, este 26 de agosto, recordó que de los 870 arrestados del 11 de julio, solamente 309 personas han sido excarceladas y 400 individuos siguen detenidos, incluyendo a 13 jóvenes de 18 años o menos.
En su tuit, Cubalex solicita a cualquier ciudadano en la isla su consentimiento para incluir su caso o el de su familiar que haya sido reprimido por las fuerzas represivas del gobierno para denunciarlo por escrito en una planilla ante el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y familiares de Pablo Moya de la denuncian la injusta condena y las precarias condiciones durante su hospitalización, factores que aseguran llevaron a su fallecimiento. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
El preso político Pablo Moya de la murió este jueves a los 65 años en el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba, según dijo su hijo Daineris Moya a Radio Martí.
Mi padre fue injustamente encarcelado debido a una fabricación de un delito común, se acusó de evasión fiscal, pero siempre, lo que nunca abandonó fue la exigencia de sus derechos.
Moya de la, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, se encontraba preso desde finales de 2020, cuando protestó en La Habana con un cartel exigiendo libertad para Cuba, no más hambre, no más miseria, ni más explotación. Días después fue deportado a Santiago de Cuba, su lugar de origen, y llevado a la cárcel de Boniato, donde hace 2 meses fue golpeado por reos en complot con sus carceleros, según explica su hijo. Tras los sucesos, el preso político Pablo Moya de la inicia una prolongada huelga de hambre que agrava su salud, algo que fue negado a sus familiares por el propio director de la prisión de Boniato.
Este hombre me dijo a mí y a mi tía, a la hermana de mi padre, que no era cierto. Va a ser trasladado al hospital por un dolor en una hernia.
Moya de la fue trasladado por su delicado estado de salud al Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba.
Y nunca se le comunicó acá a la doctora que lo atendió sobre el estado de inanición. Como estaba muy desgastado, se comenzó a tratar por una posible tumoración estomacal.
Daineris Moya dijo a Radio Martí que su padre comenzaba a sentirse mejor cuando inició una fiebre que, según los doctores, era debido a un germen.
Yo ya sabía que estaba ingiriendo alimentos, se sentía fuerte, me decía, estamos ganando, mijo, estamos ganando la batalla. Pero al transcurso de los días ya comienzan las fiebres. El doctor Gallego me explica que todo parecía indicar que él adquirió un germen. Los pulmones se estaban dañándose demasiado rápido. Él comenzó a hacer tos, comenzó a sentir un poco de falta de aire. Yo me pongo un reclamo al verlo en estas condiciones porque está en una sala 5B del Hospital Clínico Quirúrgico que no cuenta con las condiciones para un paciente grave. En ocasiones no había duragina, un ámpula para bajarle la fiebre. Es una situación bastante desagradable por la que pasó mi padre en sus últimos momentos de vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, hablemos ahora a las 12:10 en Radio Martí. Gracias a los que nos siguen en la transmisión, claro, también del Facebook Live. Como ya vamos siempre a comentar algunos de sus escritos y algunas de las cosas que por allí intentan hacernos saber en las plataformas todas de Radio y Televisión Martí. Está la información completa de lo que te estamos contándole aquí en la radio. Vamos a hablar de el coronavirus. Cuba reportó al cierre del 26 de agosto las muertes de 82 personas y 7,639 casos nuevos de COVID-19.
Según las cifras del Ministerio de Salud, Cuba acumula 627,311 contagios y 4,984 muertes desde que se reportó la pandemia en Cuba en marzo pasado.
Según las autoridades cubanas, en hospitales y centros habilitados están ingresadas 105,128 pacientes, sospechosos 53,747, en vigilancia 4,250 y confirmados activos 47,131.
En terapias intensivas se atienden a 461 pacientes confirmados, de ellos 138 críticos y 323 graves.
Pinar del Río reportó 914 nuevos contagios en la jornada, seguido por La Habana con 911 casos, Holguín con 710 y Santi Espíritus con 645, entre las provincias más afectadas.
La población cubana sufre el tercer rebrote que afecta a la isla, el peor de toda la pandemia, señalando al mes de agosto con los indicadores más elevados.
Las autoridades cubanas han apostado el proceso de vacunación con las fórmulas creadas por instituciones estatales, ya que Cuba no es parte del mecanismo COVAX de la OMS para que las naciones de ingresos medios y bajos adquieran vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.
Y a pesar del desplome del turismo, las empresas militares continúan edificando hoteles a lo largo de toda la isla, mientras el Estado cubano concluyó en el primer semestre de 2021 apenas el 21% de las viviendas planificadas. Yolanda Huerga desarrolla el tema en el siguiente reportaje.
Habanatur, la agencia de turismo de Cuba, informó de la restauración y transformación en un hotel del inmueble de la aduana de Cuba, una de las obras arquitectónicas más fastuosas de La Habana. El nuevo complejo de alojamiento, que llevará el pomposo nombre de Real Aduana, será también administrado por el consorcio castrense cubano.
Suena siempre irrespetuoso, aunque el régimen diga que, bueno, con el dinero que se recauda esos hoteles, se costean el desastre de salud pública, el desastre de educación, los demás desastres.
Indicó el periodista independiente camagüeyano Henry Constantín.
Un país donde nadie sabe a dónde va el dinero que se da en los hoteles, no hay manera de que ningún organismo interno o externo sea creíble, verifique las cuentas bancarias de esas empresas, de los dueños de esas empresas, o los administradores de esas empresas que construyen y luego cobran el dinero del turismo.
Más de un tercio de las moradas cubanas se encuentran en regular o mal estado técnico, según datos oficiales. A pesar del desplome del turismo, las empresas militares continúan edificando hoteles a lo largo de toda la isla, mientras el Estado cubano concluyó en el primer semestre de 2021 apenas el 21% de las viviendas planificadas.
No están los recursos, falta cemento, falta piso, falta otros materiales, electricidad, terminación, y lamentablemente esos recursos son destinados al sector turístico, y no se prioriza
dijo desde La Habana Esteban Hernández, especialista en desarrollo social.
La población está muy disgustada con eso, obviamente, y ahora el precio que tiene que dar más con el MRC para que eso no solamente para los extranjeros.
Las autoridades han tratado de buscar paliativos como el otorgamiento de subsidios y créditos, pero en este renglón solo se terminaron en los primeros seis meses del presente año 1,304 células básicas habitacionales de las 12,201 proyectadas. En similar situación está la construcción y rehabilitación de residencias por esfuerzo propio.
Es lamentable que haya empresas extranjeras que participen en ese juego hotelero con un Estado que el cemento y el ladrillo lo dedica para producir sus seguros en vez de para producir felicidad a su ciudad.
El déficit habitacional en Cuba alcanzó el pasado año las 929,695 viviendas. Hasta el 31 de mayo de 2021 llegaron a Cuba 88,239 turistas extranjeros, 895,893 menos que en igual etapa del año anterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otras informaciones, el famoso cantautor español Alejandro Sanz cuestionó fuertemente al régimen comunista de Cuba desde sus redes sociales este viernes.
Sanz publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde emplea 16 adjetivos que, en su opinión, caracterizan al sistema implantado en la isla desde el año 1959. Su post ha provocado una avalancha de comentarios.
¿Cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado, servil y torpe?
Que le llamen lo siento y dejen a Cuba seguir, resumió el autor de Corazón Partido.
Desde 2010, Alejandro Sanz ha criticado al régimen de Cuba.
En una entrevista televisada, Sanz explicó que se negó a participar en el denominado Concierto por la Paz, porque en la isla no es posible expresarse libremente y porque en Cuba se hace lo que dice el régimen.
Y muchas gracias, Alejandro Sanz. Realmente, a lo mejor me regañan por decir esto, pero me dio mucho gusto leer todos esos adjetivos sobre la dictadura cubana.
¿Adjetivos descalificativos? No.
Exacto.
Descriptivos.
Sí.
¿No? Bueno, eso es lo que hace el adjetivo en la función en una oración. 12-15 minutos. Seguimos con más información. Oye, vamos a leer algunos comentarios, Karen, antes de seguir con las noticias en la transmisión del Facebook Live. Muriel González, abrazo y saludos a todos desde Francia.
Mira,
gracias,
a todos.
Muriel.
Ya no es solo a mí, Muriel. Plural, bueno, un poquito más a mí.
Oscar Quiroga, abrazo a todos. Patria y Vida, también dice Muriel.
Hola, Oscar. Mi querido saludos. Oscar, mexicano que vive a México.
Así es. Estamos pendientes de cada una de las peticiones que ustedes hacen, incluso en mejorar todos los días la transmisión y el esfuerzo por llevarles a ustedes la información. Vamos a seguir con más 12-16 minutos. El exprisionero político cubano Amado Rodríguez falleció este jueves en Miami a los 78 años de edad como consecuencia de un cáncer.
Rodríguez combatió al régimen de Fulgencio Batista. Estuvo asilado en 1958 en Estados Unidos. Regresó a Cuba y se incorporó al ejército rebelde.
Sostuvo un fuerte enfrentamiento con las autoridades militares y empezó a conspirar contra el totalitarismo, razón por la cual estuvo en prisión en dos periodos diferentes durante más de 23 años.
Rodríguez salió de la cárcel en 1989 y en su segundo exilio en Estados Unidos dedicó la mayor parte de su tiempo a la lucha por la libertad de Cuba.
Amado Rodríguez escribió varios libros, entre ellos Cuba, Clamor del Silencio, impartió numerosas conferencias, su obra póstuma, Resistencia, se encuentra en proceso de publicación. Paz a sus restos y que Dios les dé fortaleza a los que lo sobreviven.
Así es.
Tiempo del tiempo.
Tiempo del tiempo con nuestro Lázaro Domínguez.
Así es, a esta hora. Lázaro, ¿cómo estás?
Bien, Alejandro, qué honor estar contigo, con Karen y también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio Televisión Martí. Bueno, a Karen y Alejandro, el avión que está ahora volando sobre Ida, considera, los pilotos han hallado que Ida se está fortaleciendo. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Ida en los 20.7 grados latitud norte y los 82.1 grados longitud oeste. Esto está a unos 125 kilómetros al sudeste de la Isla de la Juventud y a unos 320 kilómetros al este-sudeste del Cabo de San Antonio, con vientos de 100 kilómetros por hora. Ida se está moviendo al noroeste franco a 20 kilómetros por hora y una presión que se mantiene en los 996 milibares. Ida pasó esta mañana sobre las Islas Caimán para llegar en horas de esta tarde a la Isla de la Juventud y la provincia de Pinar del Río, donde puede llegar esta tarde como huracán, alcanzando las aguas del Golfo en horas de esta noche. Ida tiene posibilidades de convertirse en un gran o un huracán de gran intensidad cuando toque las costas de la Luisiana en las primeras horas de la mañana del domingo. De manera que hay un aviso de tormenta tropical para las provincias de Matanzas, Mayabeque, Habana, Artemisa, Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Predominarán los nublados en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en occidente y centro que pueden ser fuertes e intensas y que se extenderán hacia Pinar del Río en horas de esta tarde. Los vientos del este al nordeste desde 30 a 50 kilómetros por hora, llegando a 65 en la Isla de la Juventud. En la tarde se incrementarán los vientos entre 85 y 100 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa sur oriental hasta Cienfuegos y fuertes marejadas en la costa sur de la Isla de la Juventud y el archipiélago de los Cararreos, con inundaciones costeras. También habrá inundaciones costeras en la costa sur de Pinar del Río. En la noche habrá marejadas en la costa norte de Pinar del Río. Hasta aquí, Karen y Alejandro, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro Domínguez, con el reporte del tiempo. Pasamos ahora a América Latina. La represión desatada en Cuba contra la población a raíz de las protestas de julio pasado fue favorecida por el régimen de Nicolás Maduro en las redes sociales. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos amplía.
La actividad que tuvo el apoyo que recibió el régimen de Cuba en las redes sociales durante las protestas de julio por contenidos generados desde Venezuela no fue espontánea. Así lo dejó ver el seguimiento que hizo el Observatorio Venezolano Provox, una organización no gubernamental creada por investigadores que estudian los trending topics venezolanos en redes sociales, que reveló la injerencia del régimen de Maduro a favor del régimen castrista en el debate público a través de las redes sociales, tal y como lo explicó a Radio y Televisión Martí Marivi Marín Vázquez, su directora ejecutiva.
Tratando de hacer ver esta narrativa como algo real que viene del pueblo cubano y ha sido demostrado por Provox que no es así. Esto se trata de una operación de propaganda promovida desde estos regímenes autoritarios para intentar manipular la opinión internacional o para intentar simplemente ocultar la realidad que se vive en esos países.
De acuerdo con el análisis que hizo Provox, la defensa al régimen de Díaz-Canel en el marco de la ola de protestas en Cuba fue el tema principal de los contenidos publicados por la cuenta del Ministerio para el Poder Popular de las Comunicaciones e Información, que posicionó 11 etiquetas relacionadas con el tema que sumaron 1.466.030 tweets. Esta operación, según Marín Martínez, buscaba incidir en dos formas en el público cubano interno o externo y en el público internacional, al tratar de manipular la información que supuestamente salía de ciudadanos cubanos. Según el reporte, en Venezuela en tres días fueron publicados 619.487 tweets desde Venezuela referidos a la defensa del régimen cubano. Marín Martínez dijo que todas las tendencias del régimen venezolano tienen un gran porcentaje de posible contenido generado a través de bots que no son narrativas de forma orgánica, sino que buscan imponer un tema específico.
La inorganicidad tiene que ver con este contenido que viene generado desde posibles cuentas automatizadas o robotizadas, que son los bots, o por otro lado, cuentas que pueden ser manejadas por personas reales, pero tienen comportamiento inauténtico o tienen un comportamiento básicamente casi igual a lo que sería el comportamiento de un robot en redes sociales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, canceló el jueves la personalidad jurisdiccional de otras 15 ONGs, con lo que suman 55 organismos no gubernamentales clausurados por el presidente o el dictador Daniel Ortega.
Entre las ONG afectadas figura la Fundación Mejía Godoy, una entidad cultural vinculada a los conocidos músicos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, críticos del gobierno y que emigraron de Nicaragua tras las protestas sociales de abril del año 2018.
El Parlamento canceló además la Fundación Xochiquetzal, la Asociación de Mujeres de Jalapa y el Colectivo de Mujeres de Matagalapaca. Voy de nuevo. Mujeres de Matagalapa. Organizaciones feministas que apoyaban proyectos de desarrollo rural.
Además, fueron canceladas las ONG Acción Médica Cristiana, Red Nicaragüense por la Democracia y Desarrollo Local, entre otras, clausuradas por el régimen cuando faltan 74 días para las elecciones generales pautadas por el propio oficialismo el 7 de noviembre.
Y el régimen de Nicaragua intensifica la persecución contra la familia Chamorro y los periodistas independientes en el país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La embestida política del gobierno de Nicaragua contra la familia Chamorro no se detiene y esta vez las acusaciones judiciales alcanzaron al reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro, a quien la fiscalía señala por el supuesto delito del lavado de dinero, gestión abusiva, apropiación y retención indebida, en lo que muchos consideran un nuevo ataque contra el periodismo independiente. Desde el exilio en Costa Rica, Carlos Fernando Chamorro reaccionó a las acusaciones del gobierno a través de su programa de YouTube esta semana y aseguró que cualquier medida impulsada desde el estado de Nicaragua no impedirá que siga realizando su trabajo periodístico.
Lo que se proponen es intentar silenciar a un periodista, intentar matar la libertad de prensa. Creo que otra vez van a fracasar porque no van a silenciarme.
Desde el retorno de Daniel Ortega al poder en 2017, el periodismo independiente ha sido el blanco de los ataques del gobierno, una situación que empeoró a partir de 2018 cuando asaltó, ocupó y confiscó con medios de comunicación. Pero las acciones no solo alcanzan a la familia Chamorro y sus medios. Esta semana la veterana periodista Patricia Orozco, directora del medio digital Agenda Propia Nicaragua, denunció que se vio obligada a salir del país ante las presiones del gobierno.
Por la represión, por el acoso, por la amenaza y el desprestigio hacia el periodismo independiente.
La ofensiva represiva contra los medios y periodistas independientes se recrudeció en la etapa en la que se preparan los comicios electorales del 7 de noviembre, donde el presidente Daniel Ortega busca su cuarto periodo consecutivo en el poder. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de los Estados Unidos prometió este jueves represalias contra los autores de los atentados suicidas que mataron a 13 militares estadounidenses en Kabul. Tenemos detalles.
El presidente estadounidense Joe Biden lanzó una advertencia contra los autores de los atentados suicidas que el jueves mataron a 13 militares estadounidenses en Kabul.
Para aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como para cualquiera que desee daño a Estados Unidos, sepan esto: no perdonaremos, no olvidaremos. Los perseguiremos y les haremos pagar.
El mandatario ofreció un solemne discurso a la nación desde la Casa Blanca luego de que el grupo yihadista Estado Islámico se atribuyera el atentado al aeropuerto de Kabul y aseguró que Estados Unidos responderá con fuerza y precisión. Biden confirmó también que la misión de evacuación de Kabul continuará hasta el próximo martes 31 de agosto, fecha en que se prevé la retirada final de las tropas militares estadounidenses.
Estos terroristas del grupo Estado Islámico no ganarán. Rescataremos a los estadounidenses allí. Sacaremos a nuestros aliados afganos y nuestra misión continuará. Estados Unidos no será intimidado.
Dos explosiones golpearon la zona próxima al aeropuerto de Kabul, según el Pentágono. Una explosión se produjo cerca de Abbey Gate, una de las puertas de acceso al aeropuerto. La otra fue cerca del Hotel Barón a 200 metros de distancia. Biden dijo además no tener indicios de que los talibanes se confabularan con los militares del Estado Islámico para realizar el mortal atentado. Según reportes, el grupo Estado Islámico Khorasan, el brazo afgano de la organización yihadista, es rival de los talibanes también.
El gobierno del presidente Joe Biden ordenó que la bandera de Estados Unidos ondee a media asta en los edificios públicos en honor a las víctimas de los ataques del jueves en Kabul.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una rueda de prensa que la orden incluye edificios, puestos militares, también estaciones navales y buques en todo el país y en el territorio.
Psaki señaló que la medida estará en vigor hasta el atardecer del próximo lunes.
Hablemos de Afganistán, lo que está pasando precisamente por este duelo que estamos sintiendo cada uno de los ciudadanos, no solo los nacidos, los nacionalizados en este país. Es una tragedia la pérdida de 13 estadounidenses, la pérdida de vidas por este ataque terrorista. Los vuelos que sacaron a cientos de afganos y extranjeros de Kabul se reanudaron un día después de que dos explosiones mataron a decenas de personas que esperaban frente a la entrada del aeropuerto y en medio de advertencias que podrían intentar más ataques suicidas. El Estado Islámico, enemigo de los talibanes y de Occidente, se atribuyó la responsabilidad del ataque y dijo que uno de sus terroristas suicidas de su filial ISIS-K o ISIS-K apuntó a traductores y colaboradores del ejército estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió tomar represalias contra el Estado Islámico y ha ordenado a los comandantes estadounidenses que desarrollen planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones de ISIS-K.
Bueno, Turquía estudia la propuesta de los talibanes para encargarse del aeropuerto de Kabul. Este informe es de la agencia de noticias AFP.
Turquía estudia la propuesta de los talibanes de encargarse de la gestión del aeropuerto de Kabul. Así lo anunció el viernes el presidente Recep Tayyip Erdogan, un día después del ataque suicida en los alrededores del recinto. Ha habido ofertas para operar el aeropuerto de Kabul. ¿A quién? A nosotros. Dijeron, aseguraremos la seguridad, ustedes lo operarán. Todavía no hemos tomado ninguna decisión sobre este tema. En respuesta a las críticas internas de la cercanía del gobierno de Ankara con los talibanes, Erdogan dijo que su país no puede permitirse el lujo de permanecer sin hacer nada en una región tan volátil. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Eso solo se puede saber hablando. No es posible hacer esto sin hablar. Turquía había planeado cooperar en las labores para gestionar y garantizar la seguridad en el aeropuerto de Kabul. Pero el miércoles empezó a retirar sus tropas de Afganistán, una señal aparente de que el gobierno turco abandonaba este objetivo.
Bueno, nosotros nos escribe Edward Enríquez antes de finalizar en la transmisión del Facebook. Dice, hola amigo, excelente periodismo están haciendo en Cuba, pendientes de la salida del canal TV Martí por YouTube en vivo 24 horas, sumamente importante. Gracias.
Muchas gracias.
Nuestra colega Matilde está trabajando en eso intensamente. Así es. Así que vamos a tener buenas noticias en los próximos días para todos ustedes.
Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, Alejandro, hasta el lunes.
Hasta el lunes. Vamos claro a descansar, sí, pero descansar físicamente porque nosotros seguimos
monitoreando. Siempre estamos detrás de las noticias. Así es. Es más fuerte que nosotros.
Y ese grupo de trabajo entre Patricia, tú y yo no descansa.
Así es.
Hasta los domingos que yo digo, ya basta, muchachos. Ya.
Pero así todo.
Tenemos que descansar un
rato. Incluso cuando uno de nosotros está de vacaciones, es imposible. Seguimos ahí.
Le hicimos la vida de cuadritos a Patricia el miércoles.
El día que se tomó, el único día que se ha tomado libre. Imagínate, pero tú, no, porque ella es incansable, hay que decirlo, trabaja sin parar.
Así es, gracias. Y Juan Pendaz igualmente, y gracias a todo el equipo, toda la plantilla de Radio Televisión Martí por hacer posible este espacio. Hasta el lunes, quedan en detalles con Karen Caballero.
Claro que sí, buen fin de semana, Alejandro.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, como siempre, por seguir con nosotros en este segmento En Detalles. Hoy nos acompaña vía telefónica desde el oriente de Cuba la esposa del líder opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Ella es la doctora Nelva Ismarais Ortega. El 24 de agosto se cumplió el 10º aniversario de creada la UNPACU, esta organización opositora. La fecha llega en medio de detenciones de sus líderes, como todos sabemos. José Daniel Ferrer, como dije, coordinador nacional y fundador de esta organización, luego de ser excarcelado, ya que él era un preso de la Primavera Negra de Cuba, de los 75 presos que periodistas y activistas, periodistas independientes y activistas que fueron encarcelados arbitrariamente y condenados a largas sentencias de cárcel en 2003. Bueno, José Daniel, después de ser excarcelado, fundó la UNPACU. Se encuentra en estos momentos desaparecido al no haber tenido su familia acceso a verle. La fiscalía le pide 4 años de cárcel. Esta semana también han muerto 2 miembros de UNPACU. El domingo, Cristian Pérez Carmenate y Pablo Moya de la, noche de ayer, como habíamos informado hace unos minutos en este noticiero. Para ponernos en contexto de todo lo que está ocurriendo, se encuentra con nosotros, como les había dicho, la doctora Nelva Ismarais Ortega. Bienvenida, Nelva, ¿cómo estás?
Saludos, Karen, y a todos los que en este momento están escuchando y conectados. De salud, gracias a Dios, estoy bien, pero ya se imaginará cómo nos sentimos emocionalmente por la situación, todo lo que está ocurriendo. Ya hoy a las 5:10 de la tarde, mi esposo cumple 47 días en huelga de hambre. Como usted reiteraba, el día 24 cumplimos 10 años, pero sin embargo nos mantenemos de luto, primero con el fallecimiento, el asesinato, porque han sido dos asesinatos, el de nuestro hermano Cristian Pérez Carmenate y en la noche de ayer de Pablo Moya de la. Recordar de que ambos fueron detenidos arbitrariamente, que ambos fueron golpeados, fueron víctimas de brutales golpizas, y luego de todo de ello fue que comenzaron toda la agonía, todo lo que han vivido.
A ver, Nelva, disculpa que te interrumpa. Nelva, ¿me escuchas?
Han sido muy fuertes para nosotros y tememos de que en este momento mi esposo también esté en esa misma situación.
Ahora, Nelva, disculpa que te interrumpa. Vamos a ir por parte. Me dijiste, no sé si fue un error o si es real y lo tenemos que confirmar, por supuesto. ¿Tu esposo se encuentra en huelga de hambre en la cárcel?
No, mi esposo, antes de salir del hogar, que estaba presentando fuerte dolor abdominal, y luego incluso tuvo vómitos con sangre. Él me dijo de que de utilizar el hecho de que estaba en esa situación, que estaba con esa crisis de su úlcera, para decir que era una COVID, para aislarle, o en caso de que lo desaparecieran por salir a la manifestación como un cubano más para apoyar a su pueblo, él se plantaría en huelga de hambre. Hoy, a las 5:10 de la tarde, él cumple 47 días de detención, de secuestro y desaparición forzada. Pero en el día, él no había comido nada. De pasar eso, él estaría hoy, ya habría cumplido 47 días en huelga de hambre, y sabemos que con la situación que él, que él salió de la casa, simplemente para mantener una huelga de hambre debe estar hospitalizado y siendo atendido con sueros, por lo menos.
Pero no hay confirmación.
Porque si no, de ser así, es imposible para una persona, claro, más con la situación que él se encontraba, estar vivo. O exacto, puede ser el mismo hecho, que no queremos pensarlo, de que ya lo hayan asesinado y por eso no quieren enseñarlo. Dios permita y ponga sus manos y en este momento él se encuentre vivo, pero su vida está corriendo doble peligro, triple peligro. Todo es que estar en las manos de la dictadura siempre va a estar corriendo el preso, vamos a estar corriendo todos peligros.
Ahora, ayer, en el día de ayer, Anabelki Ferrer García, ella publicó en las redes sociales este texto que voy a leer sobre ti. Dice que sobre las 10 de la mañana de este jueves, día 26 de agosto de 2021, Nelva Ismarais Ortega, o sea tú, José Daniel Ferrer Cantillo, que es hijo de José Daniel, y Roilán Zárraga Ferrer salieron de la sede principal de UMPACU en Reparto Altamira, Santiago de Cuba, rumbo a la vivienda de la familia Hidalgo, para a su vez continuar para la prisión de Mar Verde, con la intención de plantarse frente a dicho antro de terror y maldad, exigiendo fe de vida de José Daniel Ferrer García. Ustedes hasta ahora no les han dado fe de vida de ningún tipo.
Todavía, para nada. No nos han dado ni siquiera derecho a una llamada telefónica.
O sea, ustedes no han tenido ni siquiera un contacto mínimo. ¿Y qué pasó ayer, entonces, después de esto?
Nosotros salimos, como hemos salido todos estos días. Primero era frente a Versalles, el centro de torturas de aquí de Versalles, luego que nos dijeron, supuestamente ellos que están allí, solamente José Daniel puede decir lo que ha pasado, dónde ha estado, en qué condiciones lo han mantenido y cómo ha sido su salud. Cuando salimos para allá, el tiempo estaba pésimo, aquí estaba lloviendo, y como la mayoría de las personas que se atreven a salir a las calles, digo, en un carro, tienen miedo porque ya la 1 de la tarde cierra y pueden quitarle licencia y todo, decidimos parar un carro que estaba cerca. No llegamos ni siquiera a la casa de Ever Hidalgo y nos dirigimos para la prisión. Allí dejamos claro que no veníamos a hablar ni con autoridades ni con nadie, era con José Daniel Ferrer García. Y quien apareció nuevamente, como en otra ocasión, fue el jefe de la unidad, de allí, de esa unidad penitenciaria, que reiteró nuevamente que no se podía, porque ellos se están refugiando en el hecho de que por la COVID no se puede dar visitas, pero que tampoco, ahora la excusa es que José Daniel no quiere hablar por teléfono. Recordemos que cuando los 6 meses anteriores no había COVID y José era el que no quería hablar con nosotros, ahora no quiere hablar por teléfono, y cuando aquello, José estaba en huelga de hambre, estaba brutalmente golpeado, estaba siendo víctima de tratos inhumanos, crueles y degradantes, y él siempre nos ha dicho que siempre va a querer hablar con la familia, siempre va a querer vernos para denunciar todo lo que está pasando.
O sea, que tú no crees. Entonces, que es que no quiere hablar con ustedes.
Dígame.
Sí, o sea, tú no crees que es que no quiere hablar.
Claro que no, siempre él nos ha dicho, cuando digan que yo no quiero hablar o no quiero hablar por teléfono con ustedes porque pueden pensar lo peor. Él siempre me lo ha dicho, porque yo siempre me voy a querer comunicar con ustedes. Yo siempre voy a querer denunciar todo lo que está pasando. Y cuando digan eso es porque o estoy hospitalizado muy mal, o estoy golpeado, me tienen una celda de aislamiento, golpeándome todo el tiempo, haciéndome las mismas torturas y peores que las de cuando los 6 meses anteriores. Que recuerden que hasta incluso lo sacaron semidesnudo bajo el sol encima de un hormiguero. Eso lo hicieron muchas veces. Le arrastraban por todo el penal. Todos esos tratos inhumanos pueden él estar pasándole en este momento, y más
cuando salió con esa crisis de la úlcera. Incluso la vez anterior solamente una vez fue atendido en un área hospitalaria. En 6 meses, una persona que es hipertensa, que tiene una gastritis crónica, por una úlcera contraída cuando las largas huelgas del 2003, cuando la primavera negra y todas las que ha hecho, más el hecho de la malnutrición que hay en las cárceles comunistas, castristas, todo eso le conllevó esa úlcera y conllevó a terminar con una gastritis crónica. Una persona que estaba así una sola vez en 6 meses fue atendida. Ya podemos esperar, ¿qué podemos esperar en este momento? Allí nos negaron nuevamente de que, el hecho de verle, nos dijeron de que no hay llamadas telefónicas y dejamos claro que nosotros íbamos a plantarnos, que nos íbamos a quedar y que solamente las autoridades de allí o las fuerzas represivas del régimen eran los que nos iban a poder sacar. Nos cayó prácticamente un aguacero grandísimo allí y cuando terminó el aguacero se apareció una guagua de fuerzas represivas llenos de minín, habían de los agentes de la seguridad y habían de policías, de que no podíamos estar allí, que estábamos aquí en Santiago de Cuba, están con una ley que solamente es de boca, es verbal, porque no está firmada en ningún lugar, y están aprovechándose del decreto 31, que es el de propagación de epidemia, y están diciendo que a la 1 de la tarde no puede estar nadie. Sin embargo, a la 1 de la tarde y todo ese horario correspondiente están represores de la seguridad, están aquí en, no solamente en el cerco que tienen hace ya 2 años aquí en Santiago de Cuba, aquí en el cerco de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, sino están en todo Santiago de Cuba como si esto fuese una área militarizada. Ellos sí pueden estar en las calles, el pueblo no puede estar, puede estar ni siquiera. Ayer yo estaba dando detenida, hubo un joven que le pusieron una multa, no sé si era de 2.000, 3.000, 4.000, hasta 5.000 pesos, porque iba para un hospital. A ellos no les interesaba. Usted mañana, si quiere, venga y haga un papel, y si se determina que usted está enfermo, se le quita la multa, pero ahora se va con la multa. A ellos no les interesa nada. Ellos sí pueden estar en las calles, y entonces a nosotros, que lo que estamos exigiendo, fe de vida, y ver a mi esposo, que hace 46, hoy ya 47 días que está secuestrado, desaparecido, entonces nosotros estamos incumpliendo. Nos metieron en una guagua, todo ese tiempo estuvimos grabados, nos estuvieron grabando para después sacar de que ellos no tocan, supuestamente ellos no nos van a tocar ni un pelo. Pero estuvieron haciendo todo tipo de amenazas hasta que entramos, nos llevaron para esa guagua, nos trasladaron, a mí me trasladaron para la tercera unidad de aquí de Santiago de Cuba, policial, la conocida como la motorizada, y luego supe de que a Danielito y al primo de mi esposo, Roilán, lo habían llevado para la segunda unidad. Allí todo tipo de amenazas en tanto a mí como a ellos.
Sí.
Fuimos amenazados del hecho de que nos iban a poner la multa, a mí me impusieron una multa de 2.000 pesos y a ellos cada uno de 3.000 pesos. A mí no me la quisieron entregar ni siquiera porque me dijeron que como yo no la había firmado y como yo la iba a sacar al mundo, la iba a hacer la denuncia, yo no iba a tener, me iban a dar el gusto de que yo enseñara la multa, supuestamente por la gente represor que se hace llamar William, que fue el que estaba allí, al menos en donde yo estaba. Que cada vez que salgamos, que cada vez que vayamos a la prisión y nos pasemos de la 1 de la tarde, vamos a seguir siendo multados, vamos a seguir siendo detenidos y que eso nos puede llevar a la prisión. De que ellos están locos por llevarnos a la prisión.
Eso te dijeron.
Y así, sí, y también se lo hicieron saber a Danielito y a Roilán. De que no, incluso el que detuvo la vez anterior a Danielito, el día 24, que se hace llamar Daniel, le dijo de que él puede enseñarnos. Según la autoridad de allí de la prisión, no se puede enseñar a nadie por la situación del COVID. Y él le dijo de que él sí puede enseñarlo si nosotros nos callamos, que a mí no me van a enseñar a José Daniel mientras yo siga denunciando. Yo no voy a dejar de denunciar todo tipo de arbitrariedad. Yo no voy a dejar de denunciar que lo tienen secuestrado, que lo tienen desaparecido de forma forzada cuando dicen que no desaparecen a las personas, de que en este momento no sabemos, no tengo la certeza, pero puede estar en huelga de hambre, puede estar en un hospital muy mal, grave de muerte, incluso de que lo hayan asesinado y no sepan, ante tanta presión internacional, decir, oye, lo asesinamos, y pueden venir a los 2 meses y decir, murió de una COVID, porque es muy fácil, lo han hecho con otros presos, de que a los 2, 3 meses le dicen, murió la COVID, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está el cuerpo? No, lo cremamos porque eso es de urgencia y ya, ahí se quedó. No vamos a aceptar eso. Vamos a seguir denunciando hasta el momento de que nos enseñen a José Daniel, porque él es el único que nos puede sacar de dudas. Allí a Danielito, Danielito y Roilán fueron liberados cerca de las 7:00 de la noche. A mí, cuando llegó el represor que se hace llamar Wilber, que fue, me pusieron un carro y me trasladaron hasta acá, según lo que escuché de... que dijo, llévenla hasta la puerta de la casa, eso fue a las 8:20 cuando lo dijeron, allí en la unidad, llévenla hasta la puerta de la casa para que después no digan que no se desaparecen a las personas aquí, que nosotros desaparecemos a las personas. Son tan bajos, son tan ruines, son tan cínicos para estar diciendo eso cuando han desaparecido a tantas personas, no solamente mi esposo, son miles los que están desaparecidos, siguen aquí, no solamente en las calles de Santiago, sino en cada una de las calles del país, cada vez que ellos reconocen una cara de los videos que salieron cuando las manifestaciones del estallido social del 11 de julio, siguen reconociendo las caras y siguen entrando, allanando hogares, y llevándose abruptamente a las personas. Siguen las detenciones, siguen los detenidos, siguen los juicios sumarios, que ni siquiera un abogado le llevan allí al que le van, al que está allí. Y siguen las personas, siguen golpeando, amenazando. Esas cosas siguen ocurriendo en todo el país. Y nosotros vamos a seguir denunciando todo lo que está pasando. A mí, yo llegué cerca de las 8:45 aquí a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, pero ya les reitero, ya nos dijeron de que cada vez que salgamos nos pueden poner multas y nos pueden llevar a prisión, porque esa es la forma de ellos.
Ahora, Nelva, como dices, no se ha tenido noticia alguna de José Daniel en todos estos, más de un mes que está desaparecido, que no se sabe dónde está. Exacto.
Y el responsable, sin duda, los responsables Raúl Castro y Miguel Díaz Canel. Ese cobarde que dio la orden, que en vez de escuchar al pueblo, detenerse a escuchar a la mayoría, dio una orden cobarde que prácticamente el traidor al pueblo cubano, es Miguel Díaz-Canel, que fue el que dio la cara y dio esa orden de combate, de mandar a una fuerza represiva, a un equipo sumamente represivo, a esa maquinaria contra un pueblo que está desarmado. Ese es el peor y el mayor traidor a la patria en este momento. Ellos son los responsables de la integridad física de mi esposo, así como la de el caso de nuestro hermano Navarro, Félix Navarro, que no se tiene noticias del día 17, pero le dejó dicho a la familia que iba a estar en huelga de hambre. Fue una persona que está sumamente convaleciente, que salió de una COVID. Está nuestro hermano Otero, Alcántara. Están tantos, son tantos, 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 son tantas figuras que saben que estando en las calles van a llamar pueblo. Y por eso es el miedo a enseñar a José Daniel. Un simple cubano, pero que se ha entregado en cuerpo y alma a la lucha por la libertad de Cuba y que la gente lo quiere, que lo respeta y lo sigue. Por eso es el miedo de tenerlo en las calles. Pero a la misma vez es el temor nuestro de que esa piedra en el zapato que han tenido durante tantos años, ellos se lo quieran asesinar si no lo han hecho. Dios permita de que Dios lo esté cuidando y que pronto pueda estar en nuestro hogar, porque él es inocente, porque levantar, exigir libertad y derechos, el respeto de los derechos humanos no es un crimen, es un derecho de cada uno. Y mi esposo, sí, iba para la manifestación, como un cubano más iba a sumarse con su pueblo, a pesar de que se sentía muy mal, que estaba con esa crisis, pero fue caminando, fue a 2 cuadras y media, fue a 2 cuadras, no estaba allí, y entre las cosas para revocar, no dice, entre las opciones, las 4 opciones para revocar una sanción, no dice que no puede salir caminando a las calles, y sin embargo ellos mismos siguen incumpliendo sus propias leyes constitucionales, ellos siguen violando los derechos de cada ser humano.
Ahora, la fiscalía, lo que te decía es que no se ha sabido nada de él, pero sí se ha sabido que la fiscalía le está pidiendo 4 años de cárcel. ¿Qué supuesto delito le están poniendo ahora? Y bueno, pues por supuesto que sabemos que tú mantienes su inocencia y que él no ha cometido delito alguno por simplemente protestar pacíficamente.
Ellos quieren, cuando la detención
cuando yo salí, que me supieron detener, lo que me dijeron fue que él a un gustazo, me dijo el jefe de enfrentamiento, que se hace llamar Lázaro, que a un gustazo, un trancazo, así ellos hablan así, de que él había provocado las manifestaciones aquí en el país y él era el responsable, que por eso él estaba detenido y que por eso se iba, abiertamente digo, a pudrir en la cárcel.
Así te lo dijo.
Así ellos dijeron.
O sea, él está, están diciendo...
Eso es lo que enseña la escuela del comunismo. Luego dijeron de que cuando yo les dije muchas veces, les he sacado siempre que eso es un estallido social, que eso fue el pueblo, sí. La oposición tiene mucho que ver por abrir los ojos, pero fue un estallido social. Y al final entonces empezaron a decir que eran desórdenes públicos. Ahora cuando la revocación de sentencia es la de los 6 meses que estuvo injustamente encarcelado, que es la de supuestos lesiones y privación de libertad. Algo que es un juicio que fue totalmente amañado, que incluso se lo habían dicho a la población que lo iban a grabar para enseñarlo como trofeo y quedaron en ridículo. Pero para no dar su brazo a torcer, como los ruines que son, impusieron esa condena de 4 años y 16 días en una condena subsidiaria domiciliaria. Ellos quieren revocar esa. Ya dicen ellos que no. La última vez que hablé, me dijeron de que no, que para nada. Ellos le están diciendo de que fue por desórdenes públicos. Es porque él incumplió con las medidas que te pedían ahí. Y son cuatro las medidas que ellos imponen. Son cuatro las que ellos te dicen que para revocar una sanción para revocar lo que no puede hacer una persona que está en esa situación, que esté cumpliendo una medida cautelar o la sanción que te digan ellos. Y dice así, durante la ejecución, esto está en su misma constitución, dice, durante la ejecución de la sanción de limitación de libertad del sancionado, no puede cambiar de residencia sin autorización del tribunal. Esa es la primera. La segunda, no tiene derecho a ascenso ni aumentos de salario. La tercera, está obligado a comparecer ante el tribunal cuantas veces sea llamado a ofrecer explicaciones sobre su conducta durante la ejecución de la sanción. Y la cuarta, debe observar una actitud honesta hacia el trabajo de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia socialista. En ningún momento dice de que la persona no puede salir de su casa y caminar, que eso era lo que estaba haciendo mi esposo. Ya la última explicación me dijeron, porque son tan bajos, de que como mi esposo puede ser del partido, puede ser de la CTC, puede ser de los CDR y que no quiere, y que por eso... Al no unirse a las organizaciones de masa, por eso es que eso es una de las causas que ha conllevado a que quieran revocar su sanción, porque son bajos, dicen ellos que no es obligatorio hacerlo, ¿no? Mi esposo no lo va a hacer, nosotros no lo vamos a hacer, no vamos a afiliarnos a una
algo en lo que no han creído y no creen. Por supuesto.
Pueblo.
Exacto.
Nunca lo vamos a hacer. Somos defensores de los derechos humanos. Somos servidores públicos. Mi esposo lo ha sido durante todo este tiempo. Y lo demostramos diariamente con nuestra humilde labor humanitaria que brindamos aquí en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, brindando alimentos, dando atención médica, dando apoyo emocional en otras necesidades que vienen aquí, incluso siendo voz de los que no tienen voz, a través de las denuncias. Eso lo hacemos diariamente. Nosotros no podemos estar apoyando una dictadura que reprime, que a la primera, en vez de escuchar al pueblo, da una orden de combate y para que nos repriman a uno mismo, que repriman al mismo pueblo, pues, en vez de ser escuchado, en vez de ser protegido.
Pues Nelva, muchas gracias. Lamento que tengo que interrumpirte, pero no hay tiempo para más, pero te agradezco muchísimo por esas palabras y por tu valor. Sabemos que estás sufriendo mucho, que estás muy sola, que estás, o sea, enfrentando, bueno, la vida más toda esta represión, tú sola.
La incertidumbre es muy grande.
Lo entiendo.
La incertidumbre es muy grande, la preocupación, la angustia.
Claro que sí, entendemos perfectamente.
Y hasta que no lo veamos, no podemos darle credibilidad a ninguno. Solamente José Daniel puede decir lo que está pasando.
Es que la libre expresión, la manifestación pacífica, el escoger estar en una organización u otra de manera pacífica, que es lo que han hecho ustedes, bueno, pues son derechos elementales que se les están violando, se les han violado y por eso lo están acusando en estos momentos en Cuba, que es una dictadura. Y por supuesto que estamos contigo y bueno, pues otra violación grandísima, enorme, que le están haciendo es no tener acceso, al menos a una llamada, a una fe de vida con José Daniel. Así es que bueno, seguimos y estamos al tanto y aquí tienes la voz siempre, los micrófonos abiertos para ti. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo incondicional, por la preocupación y por visualizar todo lo que está ocurriendo aquí dentro de la isla.
Claro que sí. Un abrazo.
Otro para ustedes. Salud y bendiciones.
Gracias. Y con nosotros, como cada día, Ariane González, la periodista que siempre está detrás de la noticia. Cuéntanos, buenos días. Buenas tardes.
Ya buenas tardes de viernes. Y aquí estamos con toda la información. Nos llegan noticias desde la isla. Se encuentra en prisión preventiva el joven de Cárdenas, que gritó abajo el comunismo cuando las protestas del 11 de julio, que esa imagen que todos hemos visto del muchacho sobre el auto que estaba totalmente virado, bueno, pues se encuentra en prisión preventiva y Yolanda Huerga realizó un trabajo especial con el familiar de este joven.
Frente a la sede del partido municipal en Cárdenas, Matanzas, Samuel Pupo Martínez subió a un auto volcado por la muchedumbre y gritó abajo el comunismo, patria y vida. Era el 11 de julio de 2021 y el pueblo cubano se manifestaba contra el régimen a lo largo de toda la isla. Desde entonces, Samuel está detenido y el viernes lo trasladaron a la cárcel combinado del sur bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Ellos dicen que es líder, no es líder de nada, mucho menos pagado por Estados Unidos. Si él no sabía nada de la manifestación, se enteró por las redes sociales, todas esas personas que estaban ahí no fue porque él la incitó ni les dijo que fuera.
Dijo su esposa Yuneisi Santana González.
La familia está desesperada. Mi niño de 12 años me pregunta por qué su papá no llega a casa. Anoche mismo 2:00 de la mañana yo me asusté mucho porque comenzó a temblar y yo decía, pero ¿por qué tiembla tanto? No tenía fiebre. Y entonces lo abracé y yo pensé que fue como algo de pánico, como miedo. Ha vivido muchos días de tres.
Pupo Martínez podría enfrentar cargos usados contra otros manifestantes como daños a la propiedad pública e instigación a delinquir. En Cárdenas, los manifestantes, hambriados, hastiados y azotados por la pandemia, volcaron patrullas policiales y vehículos de funcionarios y dirigentes del Partido Comunista.
Esa es la situación que se está viviendo, estaremos ampliándolo en próximos espacios y también tenemos el comunicado de prensa que ha sacado el Departamento de Estado de los Estados Unidos con respecto a los atentados que ocurrieron ayer en Kabul, fuera del aeropuerto. Y lo que sí hace énfasis el Departamento de Estado es que en todo el mundo los marines estadounidenses protegen a las embajadas y diplomáticos, se ponen en peligro para que podamos hacer nuestro trabajo en nombre del pueblo, incluso después del ataque lo están haciendo ahora mismo en Kabul. Más informaciones por siempre supuesto en nuestros espacios y sobre todo en nuestra página web de radiotelevisiónmartí.com. Ahí pueden ustedes tener todo el acceso a esta información y a las a redes sociales. Hora. Gracias, claro, Karen. Sí. Muy buenas tardes y feliz fin de semana.
Igualmente para ti. Muchísimas gracias, Ariane, como siempre. Seguimos buscando las noticias. Gracias. Vamos a los deportes, como siempre, con nuestro Edemio Navas. Buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Karen, noticia fresquita. El delantero portugués Cristiano Ronaldo es oficialmente hoy viernes refuerzo del equipo Manchester United de la Liga Profesional de Fútbol de Inglaterra. Confirmó el propio club en sus redes sociales hoy viernes por la tarde. Bienvenido a casa. Es el mensaje en redes que lleva a un comunicado de prensa que da más detalles de ese equipo de United, que ahora va a contar con CR7, 12 años después de que jugó en la Liga Premier. Más deportes con Pepito Lacayo y Rafael García Toledo a las 6. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edemio, como siempre, y muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en este espacio. Seguimos, como siempre, informando. Recuerden, en las plataformas de Radio Televisión Martí, y nos vemos el lunes nuevamente aquí en el noticiero de Radio Martí. Muchas gracias. Buen fin de semana.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.